La charla de hoy se titula Busca el conocimiento de la gloria. Aleluya. El Señor está muy empeñado en saber que esta generación que se está levantando, la generación nuestra, se le dice generación a las personas que están viviendo en este momento, no importa la edad. Los niños, los adolescentes, los un poquito mayores y ya los bastante mayores como yo. Pero es una generación, y es una generación privilegiada. ¿Por qué? Porque la gloria, la manifestación de Dios mismo, que es la gloria, va a estar en la iglesia más que nunca. Pero no solamente en la iglesia, cuando hablo de iglesia no hablo de la iglesia más que vencedores, sino de todas las denominaciones que están en el mundo. No va a ser la gloria tenerla adentro de la iglesia. Esta presencia del Señor, estas manifestaciones del Señor se van a ver en todas partes, porque así como estamos viendo que cada día se convierten más personas al Señor, con esta lluvia que va a caer a plenitud, las conversiones van a ser enormes, mucho más de lo que estamos viendo. Ya esto estaba ya escrito en la Biblia. Santiago 5:7, en la página 12:68. Santiago 5, versículo 7, en la página 12:68. Dice Santiago: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Aquí nos hace ver que sí, que es una realidad que el Señor va a venir, pero nos llama a paciencia. A paciencia. Así como en todo tenemos que tener paciencia, así también esperar la venida. Ustedes saben que años atrás estaban todo el tiempo diciendo que Jesucristo viene mañana, Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene y no ha venido. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere tener paciencia. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces nos dice, tengan paciencia. El Señor vendrá, pero viene en su día. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también, ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Todo el que tiene a Jesucristo como el Señor y Salvador, el Señor ha venido a él. Pero las Escrituras hablan de otra venida, cuando lo veremos como es Él. Él vendrá primero en las nubes a buscar a su pueblo. Ese es el rapto. Después pasarán muchas cosas hermosas. Nos iremos al cielo y entonces allá celebramos la cena aquella que Él tanto habla. Y después vendremos en Armagedón, defendiendo Él su pueblo de Israel. Y nosotros, Él vendrá en su caballo blanco, pero nosotros también vendremos con caballo. ¡Aleluya! Así que esas son noticias buenas, pero a su debido tiempo. No inquietarnos cuando venga. Vivir cada día como si fuera el último día que viviéramos en la tierra. ¡Amén! Entonces aquí Santiago dice, tengan paciencia como el agricultor. Para vivir esta vida hermosa en el Espíritu, hemos hablado de dos cosas que tenemos que tener, que nos han sido dadas gratis. Es la fe y la paciencia. Si tú crees, tienes que esperar a que llegue el día del Señor. Entonces, es bueno hoy acordárselo y que vivamos así, creyendo pero teniendo paciencia. La Biblia le llama las mellizitas. Si tienes fe, tienes que tener paciencia. Eso nos ayuda mucho, porque casi siempre el hombre lo que anhela es las cosas para ayer. Y tenemos que acostumbrarnos en este caminar, que no es cuando nosotros digamos, que es cuando diga el Señor. Y el agricultor nos da un gran ejemplo. ¿Por qué nos da un gran ejemplo el agricultor? Porque ustedes no han visto a nadie que siembre hoy una semilla y al otro día vaya a ver si nació. Al otro día o a los varios días puede ir a arreglar el terreno, pero nunca va a creer que ya el fruto está allí. Así que ya sabemos, paciencia para todo. Paciencia para saber que lo que tú no has visto todavía en tu vida, en lo natural y en lo espiritual, viene. Porque es palabra de Dios. Aleluya. Zacarías 10, versículo 1, en la página 992, dice, Zacarías, capítulo 10, versículo 1, en la página 992, pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los relámpagos o nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Estas dos citas nos acuerdan lo mismo, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Además de hablar aquí que el Señor nos da la lluvia en lo natural y sabemos que debe llover y ahora debemos orar para que en el este llueva, que no está lloviendo todos esos aguaceros que nos están cayendo a nosotros de noche. Debemos de pedir agua en lo natural, que llueva, para que los productos se puedan dar bien. Pero no podemos olvidarnos que Santiago y Zacarías no nos hablan solamente de la lluvia en lo natural. Nos están acordando esa lluvia tardía, esa lluvia que ya está cayendo, esa lluvia que hay chubascos espirituales, esa lluvia que es la unción del Espíritu, la gloria de Dios, sus manifestaciones, Él mismo. Esta mañana, mientras preparaba la charla, me sucedió algo hermoso. El Señor le da a uno como uno flash así, y hay que agarrarlo rápido, porque si uno no lo agarra rápido, como que se le pasan. Y me hacía ver algo importantísimo que se predica mucho aquí. La gloria es la manifestación de Él. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que en nosotros cada día haya menos de nosotros y más de Él. Porque si la gloria es su manifestación, Él mismo manifestándose, nosotros no le podemos poner a sí mismo, a Él. ¿Con qué? Con nuestras actuaciones. ¿Se dan cuenta? Porque es Él. Él. Esa es su gloria, es Él manifestándose, es Él manifestándose, es nosotros sometiéndonos, sometiendo nuestra carne, sometiendo nuestra área del alma a nuestro espíritu que está sometido al Espíritu Santo. Es morir nosotros, aleluya, para que Él viva, para que Él viva. Y eso es algo que toda la iglesia tiene que aprender en todas partes del mundo. Él es la última Coca-Cola del desierto. Él es el grande y el poderoso. Él es el testigo fiel. Él es el de la gloria. Pero ha compartido su gloria con nosotros. Y podemos decir, ¡ay! Pero somos esa generación privilegiada. Privilegiada. Sí, somos privilegiados. Pero eso requiere que nosotros seamos responsables con lo que Él nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que estar continuamente examinándonos nosotros mismos. ¿Te he dejado actuar? Eres tú, Señor, porque la gloria, la manifestación es eres tú haciendo las cosas. No soy yo, eres tú. Cuando el pueblo de Dios en todas partes del mundo entienda esto, la venida del Señor se acerca. Amén. Pero ¿y por qué el Señor no acaba de venir? Porque todavía el Señor no le da la gloria a quien hay que dársela. Todavía hay carne en el cuerpo de Cristo. Es doloroso decirlo, pero lo hay. Entonces el Señor quiere que sepamos que Él no comparte su reinado con nadie. Y que está deseoso de que la gloria de Él se vea a través de nosotros. Pero para eso, cada día tenemos que estar más muertos. Muertecitos. Para que Él que more en nosotros sea el que se vea. ¿Entendido? Aleluya. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros. Grande. Esa responsabilidad es hacernos un propósito. Primero, conocer a Jesús, que es el ungido y su unción. No podemos amar lo que no conocemos. Entonces, para que esa gloria, la manifestación plena del Señor se vea en nosotros, tenemos que conocer a Jesús. Él es el ungido y tiene la unción. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de su palabra. A través de su palabra. Ya le he dicho muchas veces que cristiano que quiere crecer espiritualmente tiene obligatoriamente que meditar en los evangelios. Porque en los evangelios vemos cómo era Jesús. En los evangelios vemos cómo él actuaba, cómo él pensaba. Y acuérdense que al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, nos han dado la mente de Cristo. Pero esa mente de Cristo va a manifestarse en nosotros cuando nosotros estemos llenos de la palabra. Ya muchas veces les he dicho que qué lindo es leer los evangelios, y se deben de leer en todos los evangelios, lo que dicen cada evangelista, porque hay algunos que agregan más cosas que los otros. Verlo en, como lo escriben todos los evangelistas, pero además preguntarle a Jesucristo, mira Jesucristo aquí, no entiendo bien, ¿cómo tú te comportaste ahí? Yo como que no te veo claro. Y ustedes verán cómo el Espíritu Santo cada día le va dando más sabiduría. ¿Para qué? Para que seamos sus verdaderos testigos en la tierra. Para que su gloria se vea a través de nosotros. Amén. Primero, conocer a Jesús. Segundo, conocer su poder para destruir, para que se pudran los yugos que tenemos. El cuerpo de Cristo llega a Él con muchas cargas, muchos problemas, muchas yuntas. Y el Señor dice, yo pudro todos esos yugos. Yo puedo. Entonces tenemos que estar plenamente conscientes de que Él pudre los yugos. No es que rompe los yugos. Porque un yugo, usted ve una soga, ¿verdad? Y usted la puede romper y puede a lo mejor volverse a unir. Pero si cada parte de la soga se pudre, eso no se puede volver a unir. Y él dice, lo que te pasó malo, que no has podido tú quitártelo, te lo quito yo. Aleluya. Segunda cosa que hay que hacer, creer que él tiene poder para hacer todo eso. Y tercero, conocer el poder de su resurrección. ¡Aleluya! Jesucristo está vivo y es real. Jesucristo resucitó. La única tumba vacía es la de Jesucristo. En él hay poder. Pagó el precio que teníamos que pagar nosotros y no podíamos. Porque él era el único santo. Él dejó el cielo y vino a la tierra, tomó cuerpo como nosotros y pagó el precio de nuestra maldición, de nuestro pecado, de nuestra enfermedad y de nuestra pobreza. Porque la pobreza es la maldición mayor. Mire que la enfermedad es mala, pero la pobreza no se queda atrás. Son maldiciones y el Señor dice, yo no quiero que mi pueblo viva en maldiciones. Yo quiero que mi pueblo reciba todo lo que por gracia yo le he dado. Y para nosotros estar conscientes de todo lo que nos dio, para nosotros recibirlo, tenemos que conocer el poder de su resurrección. Ver a Jesucristo resucitado, Jesucristo no fue el mismo cuando resucitó que cuando vino en el pesebre. No es el mismo. No es el mismo. Ahí él vino como un hombre. Fue hermoso porque obedeció el Espíritu Santo. Nunca pecó. Tuvo una vida hermosa enseñándonos a nosotros. Yo te dejo lo mismo que tuve, el Espíritu Santo, que fue lo que yo usé en la tierra. Pero vemos a un Jesucristo que todavía tenía cuerpo. Aleluya. Tenía carne. Pero ya Jesucristo resucitado. Recuerden los primeros días que conmemorábamos la resurrección, cómo en la Escritura nos hace ver que Jesucristo se presentaba Nadie lo veía entrar. La puerta estaba cerrada y Jesucristo entraba. Amado Jesucristo, ¿cómo usted entró? Porque era un Jesucristo resucitado. Entonces, ese Jesucristo poderoso, ese Jesucristo que pagó el precio, ese Jesucristo que ya no hay tumba que lo aguante, aleluya, es el Señor a quien nosotros le servimos. Y para Él no hay nada imposible. Lo que uno crea que Él nos pueda dar, eso nos lo da. Y si no nos da más cosas, ¿por qué no creemos? Y hoy vamos a salir de aquí convencidos del poder de Jesucristo. Romanos 6, versículo 5, en la página 1179. Romanos 6, versículo 5, en la página 1179. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Ya estamos unidos con Él en su resurrección. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está muerto de nosotros? Que no debe estarse levantando nuestra carne, que fue crucificada conjuntamente con Él en la cruz. Aleluya. Filipenses 3, del 7 al 10, en la página 1229. Filipenses 3, del 7 al 10, en la página 1229. Aleluya. Sin embargo, aquí está Pablo hablándole a los filipenses. Todo aquello que para mí era ganancia, está dando su testimonio Pablo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Aquí viene un Pablo que ya no le importa más nada. Antes era su intelecto, el saber, el estudiar, el creer en las cosas como él le daba su grandísima gana, porque no quería aceptar a Jesucristo, un fariseo. Y ya no le importa nada. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo está seguro del poder de la resurrección. Dice, todo lo doy por basura. No me importa más nada. Ya yo lo tengo a Él. El sufrimiento ahí que tiene que tener Pablo, que tuvo Pablo y que tendremos nosotros siempre, es el bregar con esta carnita que da carpeta. La carne no está resucitada y le falta, no está redimida. Entonces la carne vive pidiéndonos lo que la palabra nos dice que no debe ser. Entonces el morir a la carne es el sufrimiento grande que tenemos los cristianos. Y Pablo lo sabía en su cuerpo. Sabía que ya él no podía desear nada por él mismo, ni hacer las cosas por él, porque a él se le había dado una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, que no las da cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no es fácil. La vida de los cristianos no es fácil. Pero se puede. Se puede cuando se cobra conciencia que es Él en nosotros la esperanza de gloria. Cuando se sabe que todo este pecado quedó crucificado conjuntamente con Jesucristo. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando sabemos la importancia que tenemos para Él, que nos ha dado su gloria para que se manifieste a través de nosotros. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Muchas personas, hay religiosos, que dicen, ay hombre, yo me conformo con buscar al Señor, pero no su gloria. Pues dicen mal, porque Él y su gloria no se pueden separar. Jesucristo, no podemos amar a Jesucristo sin amarlo a Él y a sus manifestaciones. Porque es un Dios bueno. Y lo que quiere es manifestarse en nuestras vidas, porque es la única forma de que le damos la gloria. El pueblo cristiano no lo entiende. Le da trabajo esto. ¿Qué cosa? No gustan los palos. Y el Señor dice, yo no quiero palo para ti. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Y significas mucho para mí. Yo me puedo glorificar cuando la gente te vea que no tienes enfermedad, que tienes tu chelito para cubrir tus necesidades, que tienes el gozo mío, porque es la única forma que, usando todo lo que yo te di y tú dejando que lo puedas usar, es la única forma que yo me puedo glorificar. No se glorifique en la enfermedad, no se glorifique en la pobreza, no se glorifica en los problemas que podamos tener. Él pagó por ellos y desea que su cuerpo reciba lo que Él por gracia nos ha dado. No podemos separar la gloria, la manifestación de Él mismo, de Él, de Jesús. No podemos tampoco separar al Padre de la gloria. No podemos separar al Espíritu Santo de la gloria. Van, las dos cosas van juntas. Entonces, la gloria, no te olvides, que es la manifestación del propio Dios. Del propio Dios. Cuando tú camines, dile, necesito tu gloria. No puedo ser tu testigo si no tengo tu gloria. Y sentirnos nosotros instrumentos de Él, pero instrumentos preciosos, porque estamos dispuestos a hacer su perfecta voluntad y que su gloria, sus manifestaciones se vean a través de nosotros. Amén. Busca al Señor y al conocimiento de su gloria. Por eso todos ahora juntos digan después que yo, tengo paciencia por la venida del Señor. Él está esperando por el precioso fruto de la cosecha en la tierra. Amén. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque sabemos que tu palabra ha caído en terreno fértil. Oh sí, mi Señor, tu palabra es la semilla. Aleluya, el terreno fértil son nuestros espíritus. Hemos aceptado esta enseñanza, queriendo que nuestras vidas cambien, que cambien las vidas de todo el que nos rodea, para que tu gloria se manifieste en la tierra, para que seamos esos testigos tuyos, donde te dejamos que tú seas el que hagas la obra. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.